La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Miles frente a la Casa Blanca demandan acciones concretas sobre Cuba. Biden dice a los latinos, mi administración siempre los respaldará. Ciudades de California ordenan vacunación obligatoria para empleados públicos. Grupo de compañías tecnológicas combate contenidos extremistas. Autoridades colombianas devuelven a su hábitat animales rescatados del tráfico de vida silvestre. Y ya son 7 los precandidatos opositores apresados en Nicaragua. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 26 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Miles de cubano-estadounidenses se manifestaron este lunes frente a la Casa Blanca, reclamando acciones concretas contra el gobierno comunista de la isla. A la masiva protesta asistieron legisladores republicanos, quienes también alzaron la voz con un mensaje directo a la administración Biden. La información con Jorge Agobian, del programa de televisión de La Voz de América, El Mundo al Día.
Miles de cubanos protestaban este lunes frente a la Casa Blanca. Gritaban consignas respaldados por legisladores republicanos. Entre ellas, acciones concretas del presidente Biden, cuya administración sancionó la semana pasada a la brigada élite del gobierno comunista. El representante Mario Díaz-Balart esbozó parte de los requerimientos.
Asesino como lo que es, que provee internet para el pueblo cubano, o sea, que el presidente Biden se despierte.
Más temprano, el Departamento de Estado había emitido una declaración junto con 20 países aliados, entre ellos 5 latinoamericanos.
Instamos al gobierno cubano a que libere a los detenidos por ejercer su derecho a protestar pacíficamente. Hacemos un llamado por la libertad de prensa y al pleno restablecimiento del acceso a internet, lo que permite que las economías y las sociedades prosperen.
El canciller cubano acusó al secretario de Estado de presionar a la veintena de países que firmaron la solicitud y volvió a rechazar las acciones de Washington. La Casa Blanca asegura que revisa varias medidas, entre ellas proveer acceso libre a internet en la isla, restablecimiento de remesas y el envío de más personal diplomático a La Habana. Por el contrario, legisladores como Rick Scott piden poner fin a la relación diplomática.
Que cierre la embajada ahora. Es un gobierno ilegítimo.
El presidente Biden también aboga por el orquestamiento de una respuesta internacional robusta, en parte a través de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Díaz-Canel, por su parte, ha recibido el respaldo de México, Nicaragua y Venezuela, y la donación de 88 toneladas de ayuda humanitaria proveniente de Rusia. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
Durante la reunión anual de Unidos IOS, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a los latinos, el presidente Joe Biden envió un mensaje y reiteró su promesa de campaña. Celia Mendoza nos ofrece los detalles.
La esperanza de un mejor futuro para los latinos en Estados Unidos cuenta con el compromiso de la Casa Blanca. Así lo afirmó el presidente Joe Biden durante su videomensaje en la conferencia virtual anual de Unidos US, una organización no partidista dedicada al servicio de los hispanos en temas de salud, empleo, beneficios sociales e inmigración.
Desde arreglar nuestro sistema de inmigración hasta crear empleos y aumentar los salarios de las comunidades latinas para proteger su sagrado derecho al voto, mi administración siempre lo respaldará, lo prometo.
Ivette Núñez, vicepresidenta de Comunicaciones de Unidos US, habló con La Voz de América acerca del mensaje del mandatario estadounidense.
Agradecemos al presidente Biden y su administración por participar con nosotros hoy en la conferencia anual, que él, además de participar y enfocar en el esfuerzo de Unidos US y su campaña sobre las vacunas, también hablar de su agenda y cómo afecta a la comunidad latina. Incluso esfuerzos de ciudadanía por parte de su administración para aquellos indocumentados.
Una prioridad para el presidente, quien reiteró su compromiso, no obstante la fuerte oposición que enfrenta entre la bancada republicana en el Capitolio y en los estados fronterizos.
Voy a seguir luchando hasta que aseguremos ese camino para los soñadores, los que tienen TPS, los trabajadores agrícolas y todos los que contribuyen a nuestra nación todos los días.
Biden enfatizó la importancia de las contribuciones de los latinos y el trabajo de organizaciones como Unidos US para fomentar la vacunación contra el COVID-19, afirmando que gracias a su apoyo, conjuntamente han logrado reducir los casos de coronavirus en un 90%, así como proveer asistencia financiera a familias y pequeños negocios. Sin embargo, reconoció que aún hay mucho por hacer para garantizar soluciones permanentes. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América desde La Voz de América en Washington. En Estados Unidos sigue bajando el ritmo de inoculaciones contra el coronavirus, paradójicamente casi al mismo tiempo con el que aumenta la disponibilidad de las vacunas. Nuestra colega Diva Lizeth Cash recorrió el área metropolitana de Washington y nos muestra qué tan fácil es vacunarse.
Las dosis diarias aplicadas contra el coronavirus en Estados Unidos durante la primera semana de julio fueron de solamente 421 mil, un brusco descenso respecto a las 3.4 millones que se administraron en abril. Y aunque el número de contagios se ha triplicado entre los no vacunados en Estados Unidos, el personal de salud de la Clínica del Pueblo en la capital estadounidense sigue escuchando toda clase de motivos para no vacunarse.
Mucha gente tiene miedo porque piensan que hay chip o que les va a dejar estéril, otras cosas que le pueden pasar en su salud si agarran esta vacuna.
La vacuna en Estados Unidos está literalmente a la vuelta de la esquina. La mayoría de las 558 sucursales de la cadena Costco la ofrecen sin cita y para todos los mayores de 12 años. Más de 10.000 establecimientos de la farmacia CVS y Walgreens y, por supuesto, los centros médicos en cada comunidad ofrecen las tres vacunas autorizadas, Johnson & Johnson, Pfizer o Moderna.
Me siento bien, no tuve efectos secundarios, una especie de protección más contra la presión social también.
Había tenido miedo por los efectos porque había tenido personas que dijeron que tenían que se habían sentido mal, que andaban con dolor.
Según cifras de los CDC en Estados Unidos, con una población de alrededor de 330 millones de personas, solo se han vacunado cerca de 162 millones, lo que no ha sido suficiente para detener el virus. Las autoridades siguen exhortando a los estadounidenses a vacunarse. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Asimismo, Estados Unidos mantendrá las restricciones para viajeros internacionales ante el incremento de nuevas infecciones por la variante Delta. José Pernalete nos dice que las autoridades sopesan ordenar el uso de mascarillas incluso entre los vacunados.
El gobierno de Joe Biden mantendrá las restricciones de Estados Unidos hacia viajeros internacionales como medida de contención ante el incremento de nuevas infecciones por Delta, una variante bastante más infecciosa y que ya es prevalente en el país, de acuerdo a los CDC.
La cepa Delta es una cepa mucho más contagiosa de lo que habíamos visto en cualquiera de las otras olas pandémicas. Es una cepa que se contagia rápidamente con unas cargas virales muy altas y se están infectando personas vacunadas y no vacunadas.
Por otra parte, el principal asesor en la Casa Blanca ante la lucha pandémica, Anthony Fauci, considera que Estados Unidos va en la dirección equivocada en la guerra contra el coronavirus. De hecho, ha sugerido que la población vacunada use nuevamente las mascarillas, a pesar de una recomendación de los CDC que se indica lo contrario. Los expertos en salud pública reiteran que los tapabocas deben mantenerse, pues el COVID sigue presente.
Por favor, utilicen las máscaras, vacunados o no, en áreas indoors, si usted está yendo al gimnasio, si está yendo a comer en restaurantes, y si están en contacto con personas como en el supermercado, que uno no sabe quién está vacunado y quién no, por favor, todo el mundo, colóquense la máscara.
La Casa Blanca estimaba suministrar vacunas al 70% de la población hasta el pasado 4 de julio. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, se han vacunado a 163 millones de personas, es decir, aproximadamente 50% de los estadounidenses. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y precisamente la variante Delta está propagándose rápidamente en el condado de Los Ángeles. El área alcanzó más de 3.000 nuevos casos positivos, esto casos diarios, el pasado viernes, una cantidad no vista desde febrero. Ante este avance, dos ciudades en California están tomando medidas para frenar el coronavirus. Verónica Villafañe habló con el alcalde de Pasadena, quien ordenó un mandato de vacunaciones.
Pasadena es el hogar del desfile de las rosas cancelado en el 2021 por la pandemia y un destino turístico cuyo distrito comercial y gastronómico fue devastado por el cierre de la economía. En un intento por evitar un retroceso en la lucha contra el COVID-19, Pasadena es la primera ciudad del sur de California que ordena vacunar a todos sus empleados municipales.
Tiene intento a protegerlos como empleados, a proteger sus familias y a proteger el público.
Víctor Gordo, alcalde de Pasadena, dice que fue una decisión difícil, pero necesaria.
Estamos mirando el incremento de casos subir y subir y subir, y a los niveles que no hemos visto desde febrero.
El 60% de sus empleados municipales, que incluyen policías y bomberos, están inoculados, pero recientemente una docena de no vacunados dio positivo.
Pasadena no es una isla. Somos una ciudad de 145 mil personas y existimos en una región de más de 10 millones de personas. Y tenemos que urgir a nuestros vecinos, las 88 ciudades del condado de Los Ángeles, que hagan lo mismo.
San Francisco fue la primera ciudad de California en anunciar a fines de junio que cuando el FDA dé autorización completa a una vacuna contra COVID-19, requerirá que sus 35 mil empleados sean inoculados si desean conservar sus trabajos. Según el alcalde Gordo, se está elaborando la guía para comenzar a implementar el mandato de vacunas para empleados públicos dentro de la próxima semana. Verónica Villafañe, Voz de América, Pasadena, California.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto, es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tenemos más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. El aumento súbito de pacientes contagiados con la variante Delta sigue alarmando a las autoridades sanitarias aquí en Estados Unidos, que catalogan este como un momento crítico en la lucha contra la pandemia. Jacopo Luzzi siguió de cerca el tema.
La variante hipertransmisible del coronavirus, llamada Delta, está planteando nuevos desafíos para el sistema de salud de Estados Unidos. Los funcionarios de salud, incluso varios gobernadores republicanos, quienes por meses ignoraron la vacuna, instan de manera insistente a millones de estadounidenses no inmunizados a vacunarse. Ellos consideran que la vacuna será la única manera de evitar mayores tragedias por COVID-19.
Quiero que se vacunen. Esta es la cura. Esto previene todo. Pero es hora de empezar a culpar a las personas no vacunadas, no a las personas normales.
Y es que el 83% de los casos actuales de COVID fueron provocados por la variante Delta. Las personas infectadas con ella parecen tener una carga viral que es 1000 veces mayor que la de las personas infectadas con otras formas del virus. Ese nivel de contagio, comprobaron los científicos, hace que se propague más fácil entre las personas no vacunadas.
Se esperan infecciones después de la vacunación. Ninguna vacuna es 100% efectiva. Sin embargo, incluso si una vacuna no protege completamente contra la infección, por lo general, si tiene éxito, protege contra enfermedades graves.
Aunque algunos pacientes de Delta ya estaban vacunados, los CDC insisten en la importancia de la inmunización.
Estamos en otro momento crucial en esta pandemia, con casos aumentando nuevamente y algunos hospitales alcanzando su capacidad en algunas áreas.
Tanto la vacuna Pfizer como Moderna, según los más recientes análisis, ofrecen más del 80% de protección contra Delta. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En otras informaciones, un grupo de tecnológicas combate los contenidos extremistas. El colega Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
Una organización antiterrorista formada por algunas de las mayores empresas de tecnología de Estados Unidos como Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube está ampliando los tipos de contenidos extremistas compartidos entre dichas empresas y colocándolos en una base de datos. Hasta el momento, la base de datos del Foro Global de Internet para la Lucha contra el Terrorismo ha recopilado videos e imágenes de grupos terroristas en una lista de las Naciones Unidas que consiste en gran parte en contenidos de organizaciones extremistas como el Estado Islámico, Al-Qaeda y los talibanes. Durante los próximos meses, el grupo agregará manifiestos de atacantes y otras publicaciones y enlaces enmarcados por la iniciativa de la ONU llamada Tech Against Terrorism. También utilizará listas del grupo de intercambio de inteligencia Five Eyes, agregando URLs de grupos como Proud Boys y otros de carácter neonazi. Las plataformas tecnológicas han sido criticadas durante mucho tiempo por no controlar el contenido extremista violento, aunque también enfrentan preocupaciones sobre la censura. El tema del extremismo interno, como la supremacía blanca y los grupos de milicias, adquirió una urgencia renovada tras el mortal asalto el 6 de enero de este año al Capitolio de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hay más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Autoridades de Colombia devuelven a su hábitat animales rescatados del tráfico de vida silvestre. El colega Leonardo Bonet nos amplía la información.
Más de 1.900 tortugas, reptiles y anfibios incautados por las autoridades de Colombia en la lucha contra el tráfico de vida silvestre fueron liberados en lagunas y bosques en el departamento del Meta durante el fin de semana tras ser rehabilitados, informaron las autoridades. La mayoría de los animales, 1.917, son tortugas mata-mata, conocidas por sus llamativos caparazones estriados. Las tortugas fueron incautadas en abril por la Oficina del Medio Ambiente de la ciudad de Bogotá y la Policía Ambiental en la terminal de carga del aeropuerto El Dorado. También fueron liberadas 27 tortugas de otras dos especies, 15 iguanas, una serpiente zopilote y múltiples ranas y sapos, que también fueron capturados en operaciones contra el tráfico, dio a conocer la Oficina del Medio Ambiente en un comunicado. Las pruebas genéticas mostraron que los animales provenían originalmente del Meta, según la información suministrada. El extenso departamento está ubicado al sur de Bogotá y abarca tanto amplias llanuras como selva. Entre junio de 2020 y junio del presente año, la Oficina del Medio Ambiente y la Policía Ambiental incautaron 3.835 animales. Hasta ahora, 3.222 de ellos fueron devueltos a sus hábitats naturales. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo por kilómetro cuadrado y alberga alrededor del 10% de la flora y fauna del planeta. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches, América, por La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América, aquí desde La Voz de América. Dos opositores más fueron detenidos en Nicaragua el fin de semana, entre ellos el séptimo precandidato de la oposición, a quien acusan de supuesto delito de traición a la patria. El arresto se registró en medio de la denominada jornada de verificación, uno de los principales procesos establecidos previo a las elecciones de noviembre. Donaldo Hernández, desde Managua, nos ofrece la información.
Noel Vidaurre se convirtió en el séptimo precandidato de la oposición arrestado en menos de 2 meses. Lo acusan del supuesto delito de traición a la patria. También fue detenido el comentarista político Jaime Arellano. A ambos les impusieron prisión domiciliaria. La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad fue una de las primeras en rechazar las medidas.
O sea, es lamentable lo que le ha pasado hoy a Noel Vidaurre y a Jaime Arellano. O sea, ninguno de ellos, personas que debieran de estar detenidos y mucho menos acusados.
En las últimas horas, el presidente Daniel Ortega señaló a los opositores como agentes de Estados Unidos y denunció también, según sus palabras, que pretenden boicotear las elecciones generales.
Los yanquis no respetan. Para ellos, las elecciones valen solamente cuando ganan sus peleles. O sea, lo que ellos ponen como candidato.
Por su parte, el vicepresidente del Poder Electoral respondió a La Voz de América que aún no hay una decisión firme en torno a la participación de observadores internacionales.
No se ha decidido. En cualquiera de los casos, los grandes observadores vamos a ser nosotros mismos.
Las detenciones y el discurso del presidente nicaragüense tuvieron lugar durante la jornada de verificación, en la cual la ciudadanía certifica su participación en los comicios.
Yo primero que así se den las votaciones y que no haya ningún problema, pues, para que Nicaragua entero pueda hacer su libertad de votación.
Ahora el Partido Ciudadanos por la Libertad tiene el reto de elegir quién será su candidato presidencial, mientras que el líder sandinista Daniel Ortega se prepara para su tercera reelección en medio de una campaña que no da tregua a sus rivales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación de los menores en la frontera sur de Estados Unidos, concretamente de aquellos que esperan solos o con sus familias ingresar al país para acudir a la cita con el juez que decidirá su petición de asilo. En esas circunstancias el apoyo de UNICEF es fundamental y ese es el tema que se aborda en esta entrevista de nuestra colega Celia Mendoza con Precia Arifín Cabo, representante adjunta de esta agencia de la ONU en México.
Hemos puesto un equipo de profesionales de UNICEF para poder responder a la situación humanitaria que encontramos en la frontera. Y allí en la frontera hemos visto muchos niños y adolescentes que han permanecido con sus familias en Ciudad Juárez y en otras partes de la frontera, esperando su cita en los Estados Unidos para poder procesar sus casos de asilo. Con la entrada del presidente Biden, la iniciativa de terminar este programa, entonces empezaron ya a pasar los niños y sus familias a Estados Unidos para poder acudir a sus citas de asilo en Estados Unidos. En este momento pusimos un equipo de expertos para poder dar apoyo a los niños y a sus familias en las áreas de agua y saneamiento, protección de la niñez y también educación en todos esos procesos. Hemos dado apoyo psicosocial para los niños y los albergues. Hemos apoyado también a los albergues para tener más espacios dignos para estas familias y sus familias.
¿Cuáles son las consecuencias de no proveer este tipo de ayuda para los niños, en especial estos niños migrantes que han estado en tránsito, algunos han tenido trauma, separación familiar?
Pueden imaginar que cuando los niños salieron de sus países de origen, por ejemplo Honduras, Guatemala, El Salvador, estaban escapando una situación de violencia, ¿no? De la presencia de maras y otras formas de violencia, y durante su tránsito también han visto algunas situaciones que normalmente pueden ser muy traumatizantes. Si no hay esta ayuda, primero van a seguir con sus problemas psicosociales o con la ansiedad. Y también a veces, o también la mayoría del tiempo, los niños, particularmente los más pequeños, no entienden dónde están o qué están pasando, qué están viviendo. Acuérdense también que hay instancias, los niños junto con su familia pues van a las manos de los polleros, ¿no? Y otros tipos de grupos, y entonces también de allí en transitando con estas personas también pueden ser testigos de unas situaciones de violencia que son difíciles para procesar para estos niños.
Era Precia Arifín Cabo, representante adjunta de esta agencia de la ONU en México, explicando los alcances del trabajo que realizan para apoyar a los menores migrantes en la frontera. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.